Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Bueno, seguimos con la serie Derribando Fortalezas. Y hoy nos toca hablar de un tema que se las trae: el machismo y el embrismo. Y antes de que usted empiece a darle codazos al que tiene ahí a la par, le invito a que haga el autoexamen, la revisión personal de cuánto tenemos que corregir y aprender de este tema. Hay un libro por ahí que se llama Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, algo así. Para hacer referencia a que somos tan diferentes que pareciera que venimos de planetas distintos. Yo no me he leído el dichoso libro, pero, a ver, tengo un papá, dos hermanos, un esposo, un yerno, que me comprueban diariamente la hipótesis. El problema no está en que seamos diferentes. El problema es cuando a esas diferencias se le asigna un valor distinto y se le encasilla a la persona en roles muy estereotipados. Si usted es modelo 70s, 80s o incluso antes, recordará que aprendimos a leer con aquel famoso librito del Paco y Lola, donde aparecía en primera página mamá ahí toda intensa en la cocina amasando la masa, ¿y dónde estaba papá? Leyendo el periódico en un confortable sillón en la sala. Todo mal, gente, todo mal. Así empezó el asunto. La historia ha demostrado que en nuestra sociedad no es lo mismo nacer mujer que nacer hombre. Y a esa diferencia se ha permitido desarrollar relaciones de poder, de dominio, de control, la guerra entre los sexos, y esta diferencia también es la que ha dado pie a sistemas ideológicos como el machismo, el feminismo o el embrismo. Hoy vamos a estar hablando de estas ideologías sexistas que tanto daño han hecho a hombres y mujeres en esta cruenta guerra que llevamos varios siglos librando mujeres y hombres. Machismo y embrismo son dos polos opuestos del mismo odio destructivo. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de las relaciones hombre y mujer. Creo que el texto que mejor lo resume es Gálatas 3:28, que dice así: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Sin duda, mujeres y hombres nos enfrentamos al enorme reto cotidiano de aprender a vivir sabiéndonos diferentes, pero iguales. Acompáñenme a orar y seguimos con el tema. Señor, gracias por que nos da la oportunidad de un fin de semana más estar aquí reunidos, tu iglesia, tu cuerpo, gente que te ama, que la pulseamos todos los días, Señor, por obedecerte, por cumplir lo que nos has llamado a hacer. Hoy te pedimos que una vez más nos confronte tu palabra con esos argumentos que hay en nuestra mente, en nuestro comportamiento, y que no se apegan a tu verdad y que nos hacen tanto daño. Derriba, Señor, esas fortalezas y esas estructuras de pensamiento, y ayúdanos a renovar nuestra mente y nuestra forma de conducirnos. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Amén y amén. Bien, ténganme paciencia, porque para entrarle a un tema como este hay que definir primero algunos conceptos, y sin duda el primero tiene que ver con la diferencia entre sexo y género. El sexo se refiere a las características biológico y anatómicas diferenciadas que dicen que yo soy mujer si tengo cromosomas XX, y por ende una distribución corporal de la grasa, de los músculos, diferente. Mi cuerpo tiene una vagina, tiene pechos, tiene un útero capaz de concebir vida, entre otros. Y soy hombre si mis cromosomas son XY y por lo tanto nací con un pene, con una constitución física, ósea, muscular, corporal, distinta a la de la mujer. Hasta aquí todo bien con el curso de anatomía 101, ¿verdad? Fácil de entenderlo. El problema empieza cuando a partir de estas características del cuerpo se clasifica a los sujetos y se les da un valor y un poder diferente. Eso se llama género, es decir, las características sociales y culturales que se le asignan al sexo. Entonces, como les dije antes, no es lo mismo nacer mujer que nacer hombre. Hay un montón de estereotipos que establecen lo que se supone es correcto y adecuado para cada uno. Las mujeres entonces dicen que somos rosadas, que debemos ser tiernas, pasivas, porque calladita más bonita, serviciales, sacrificiales, frágiles, que somos muy inestables, que lloramos por todo, que andamos regludas, nos dicen, que somos responsables mayormente de los hijos, de las tareas domésticas. Desde muy pequeñitas nos dan para jugar Barbies, bebecitos y trastitos que van moldeando nuestra psique. Se nos ha llamado el sexo débil y nuestro rol primario pareciera ser reproductivo. Los hombres, por otro lado, la cultura espera que sean fuertes, que por eso no deben llorar, conquistadores, seductores, agresivos, líderes, proveedores económicos. Ellos juegan con carros, con armas, con superhéroes. Y se les dice el sexo fuerte y su rol primario es productivo. De aquí surgen los conceptos de lo femenino y lo masculino. Se supone que un hombre macho con pelos en el pecho, como dicen por ahí, no debe tener ningún rasgo femenino, porque si es así, se le empieza a señalar con una serie de adjetivos despectivos que quieren cuestionar su masculinidad. Se le dice, ay, que es muy afeminado y que es mariquita y yo no sé cuántas otras palabras para cuestionarlo. Los medios, la familia, la prensa, la escuela, aún la iglesia se han encargado de reproducir estas ideas y de sostenerlas en el tiempo. Y así es como surge el machismo. El machismo podríamos definirlo como la actitud, las creencias y las conductas que sostienen que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Cuidado, dicen amén. Tiene su origen en el patriarcado, donde el padre, el hombre, el macho era dueño de todo, de la tierra, de los bienes, de los bueyes, de las vacas, de los hijos y de la mujer o las mujeres mayormente. Escuche cómo se expresaba el pensamiento patriarcal de las mujeres. Petrarca, un poeta del Renacimiento, dice: enemigo de la paz, fuente de inquietud, causa de riñas que destruyen toda tranquilidad, la mujer es el propio diablo. Lutero, nuestro reformista, decía que el peor adorno que una mujer puede pretender tener es ser sabia. Ya me empezó a caer mal Lutero. La norma babilónica decía que aunque la conducta del esposo sea censurable, que aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un dios. ¿Qué les parece, chicas? Rousseau decía, toda educación que se le dé a las mujeres debe estar referida a los hombres, como agradarles, serles útiles, criarles de pequeños, cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. Estos son los deberes de las mujeres de todos los tiempos y es lo que se les debe enseñar desde la infancia. Y Zaratustra, un filósofo persa, dice que la mujer debe venerar al hombre como a un dios. Todas las mañanas, por 9 veces consecutivas, ella debe arrodillarse a los pies del esposo y de brazos cruzados preguntarle: Señor, ¿qué desea usted que haga? Cuando le leía esto a Mauricio me decía: ¡ay, yo debía haber nacido en esa época! ¿Eh? El macho no cambia un pañal, no cuida un bebé, no lava un plato, no se sirve la comida, maneja todo el dinero, toma todas las decisiones y basa su autoridad en el miedo. ¿Cuál es el problema con esta forma de pensamiento? Bueno, que el macho también se sienta en la libertad de abusar de otros. ¿Usted sabía que en Costa Rica cada 80 minutos se pone una denuncia por algún delito de tipo sexual? Solo en el año en que empezó la pandemia hubo 3.126 denuncias por abuso sexual a menores y 1.555 por violación. Con vergüenza vemos como un sacerdote católico, Mauricio Víquez, y un pastor protestante, Carlos Chavarría, fueron recientemente condenados a penas de 20 y 36 años de cárcel por delito de violación calificada y abuso sexual agravado. El macho también cree que puede acosar a las mujeres y gritarles vulgaridades o tocar a las chicas que están en la calle. 6 de cada 10 mujeres en Costa Rica hemos sido víctimas de acoso sexual en espacios públicos. La semana antepasada, una chica contaba cómo tomó un Uber para dirigirse a su casa. De pronto el chofer empezó a hacerle comentarios y preguntas fuera de lugar. Cuando se percató, había cambiado la ruta que debía seguir hasta su casa. ¿Y saben qué tuvo que hacer? Literalmente abrir la puerta y tirarse del carro, porque ya conocemos el final de esa historia. El macho cree que tiene el derecho de golpear y castigar a sus hijos y a su esposa. El macho también se siente en la libertad de matar. La misoginia o el odio a la mujer le ha arrebatado la vida a cientos de ellas. A pesar de que tenemos una ley de penalización contra la violencia de la mujer, no hemos logrado frenar esta ola. En el 2020 mataron a 28 mujeres, en el 21 a 19, y en lo que va del año 2022, 2 mujeres, una de 40, otra de 28 años, han sido asesinadas con cuchillos de cocina por sus esposos. El machismo está presente en todas las áreas. En la laboral seguimos ganando menos. Leía un estudio que dice que haciendo la misma tarea, lo que a un hombre le lleva 35 años en ganarlo en dinero, a la mujer le va a tomar 46 años y medio, haciendo lo mismo. Los roles siguen divididos, la casa y los hijos se le endosan mayoritariamente a ella. Aún nos sorprende ver una mujer taxista o chofer de bus o mecánica. Y algunos dicen, ay, no le lucen esos roles a ellas. En lo económico tenemos menos acceso a la riqueza, en la política poca apertura a puestos de poder y hasta en la iglesia tradicionalmente se nos ha limitado a roles de cuido y enseñanza de los niños o de servicio, cocina, limpieza, atención a otros. Participar en el liderazgo y en puestos de autoridad está mucho más restringido. Tengo que hacer un paréntesis aquí para celebrar que pertenezco a una iglesia donde las mujeres no tenemos estas limitaciones sexistas. De broma le digo a Richie que tiene que orar para que Dios le sume más testosterona al equipo de trabajo, porque somos mujeres las que estamos al frente de las áreas claves de la organización. CRCS, eje de familia, nuestro hogar infantil, la administración de la iglesia, el eje de discipulado, la pastoral infantil, ministerio de mujeres, consejería, grupos de apoyo, todas son áreas lideradas por mujeres con un claro llamado y ministerio de Dios. Mujeres que han levantado la mano y han dicho presente. De otra forma, difícilmente estaría aquí predicando. Pero saben, no es así en todas las iglesias, no es así. Hace poco un pastor me llamaba y me invitaba a ver si aceptaba el reto de ir a hablar a su iglesia, donde me dice, ninguno de los líderes principales cree que la mujer debe tener un ministerio de enseñanza o de liderazgo. Y uno se pregunta, ¿es en serio? O sea, en pleno siglo XXI todavía seguimos pensando como en la época medieval. Pareciera que a las mujeres se nos valora más como servidoras, haciendo tareas domésticas, de cuido, de asistencia, como úteros, porque los hijos siguen siendo mayormente responsabilidad nuestra, o como cuerpos, para ser explotados, mutilados y abusados. Para justificar la discriminación se ha usado de todo, desde textos bíblicos mal interpretados hasta supuesta evidencia científica. Las más afectadas, sin duda, son las mujeres en condición de pobreza, analfabetas, inmigrantes, esclavas, pero en todos los lugares del mundo las mujeres sufrimos violencia producto de estos estereotipos y de este desequilibrio de poder. Esta chica, de tan solo 17 años, se acerca a su pastor para pedirle apoyo luego de que fue violada en una sesión de consejería por uno de los líderes de la iglesia de 38 años. ¿Y saben cuál fue la respuesta machista que escuchó? quédese calladita, porque usted ya perdió lo más valioso que tiene una mujer. Y si usted habla, va a ser más perjudicial. Por dicha, buscó ayuda en otros espacios y hoy ese tipo está denunciado ante las leyes. Esto no se parece en nada al plan de Dios. Nos urge un cambio. Pero entonces aparece el feminismo. El feminismo es un movimiento político y social que busca la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Se origina ya en los albores de la Revolución Francesa, cuando el movimiento sufragista dijo: las mujeres también debemos tener derecho al voto y debemos tener derecho a la educación superior y a profesiones que antes eran exclusivas de los hombres. También el feminismo fue conquistando otras áreas para proteger a la mujer de todo tipo de violencia, en la política, que pueda participar y ocupar puestos públicos, en lo económico, que le paguen de manera justa, en la parte privada, que pueda hacer contratos, comprar, vender cosas, porque no tenía esas posibilidades. La motivación inicial del movimiento fue la equidad de género. Que hombres y mujeres fuesen tratados de forma digna, honrosa y sin diferencias basadas en el sexo. Hasta aquí todo suena maravilloso. Apoyar que las mujeres tengan los mismos derechos civiles y económicos que los hombres es dignificar y respetar a la persona humana. Nadie debería de oponerse a eso. El tema es que el feminismo ha ido evolucionando. En diferentes etapas u olas, como le llaman. Y en cada una se proponen nuevos conceptos y teorías que van ampliando su rango de acción y la agenda feminista. Hoy en día el feminismo cobija varios movimientos e ideologías para combatir violencia o relaciones de poder, no solo contra las mujeres, también contra los inmigrantes, los animales, la tierra, las minorías sexuales. Se habla en un artículo que leí de más de 18 tipos diferentes de feminismo: filosófico, abolicionista, negro, mujerista y otro montón. Y aquí es donde el asunto se nos pone peliagudo. El problema es que ya no se habla solo de derechos civiles o económicos, sino también de sexuales y reproductivos. La mujer tiene potestad sobre su cuerpo y esto incluye su derecho a abortar cuando así lo quiera, incluso a pocos días del nacimiento, como ya fue aprobado en Nueva York. Vaya incoherencia, discúlpenme, pero ¿cómo es que defienden los derechos de las mujeres y minorías, pero no son capaces de defender los derechos de la población más vulnerable como un bebé en el vientre de su madre? El problema es que ciertas posturas del feminismo radical, también llamadas feminazis, ya no hablan de equidad de género, sino del hembrismo, que es lo opuesto al machismo, y promueven la superioridad de la mujer y el menosprecio, el odio y la discriminación al hombre. Díganme si no es locura terminar haciendo lo mismo que empezaron combatiendo. El hembrismo es tan sexista y tan destructivo como el machismo, solo que al otro lado del ring. El problema es que el feminismo de hoy lucha por un cambio en las costumbres, las creencias, la moral, y ha convertido en blanco de sus ataques el matrimonio, la heterosexualidad y las leyes que los protegen, porque los consideran opresivos, dicen, para las mujeres. El problema es que las marchas por la defensa de los derechos se ha convertido en un despliegue público de vulgaridad y violencia que no nos representa a la mayoría de nosotras. Tipas semidesnudas con sus senos al aire, gritando consignas profanas y burlándose de la fe cristiana, rayando paredes, destruyendo propiedad y cometiendo toda clase de actos delictivos que nos avergüenzan. El problema es que dejó de ser un movimiento pro derechos para convertirse en toda una ideología de género. Un movimiento político que adoctrina a nuestros niños y a nuestros jóvenes desde las aulas, de la escuela, el colegio y la universidad. Y les ha hecho creer, entre otras cosas, que existe algo como el género líquido. Ya no es necesario que usted se identifique como hombre, mujer, masculino, femenino. Usted puede fluir a lo que a usted se le ocurra. Transgénero, trigénero, pangénero. Vean esta foto que aparece acá. Este señor que está en el medio se llama Stephanie Walsh. Es un transexual que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo y estaba casado. A sus 48 años decide abandonar a su esposa y sus 7 hijos para vivir su verdadera vida. En una entrevista que le da al Daily Extra, Walsh detalla su lucha por convertirse primero en una mujer y después, escuche bien, en una niña de 6 años que habita en ese cuerpo de un hombre de 50. Ahora Walsh vuelve a tener un padre y una madre porque una familia lo adoptó a la niñita de 6 años y le ha dado el apoyo necesario para seguir adelante con su nueva vida. En algunas fotos del reportaje, él aparece con un tutú rosado, eso que usan las balletistas para sus clases, jugando de casita con la nieta de los señores de tan solo 5 añitos. Tengo una mamá y un papá que están totalmente cómodos con que yo sea una niña. Todos me apoyan. Y ya aquí, gente, uno no sabe si reír o llorar. ¿Cuál de las dos? O sea, el mundo al revés. El problema está en que al pecado se le quiere llamar hoy derecho humano. Es evidente que el feminismo y el embrismo tampoco resuelven la guerra entre los sexos, solo la recrudecen. Por eso tenemos que volver al diseño divino. Tanto la sociedad tradicional machista como la nueva propuesta feminista de género representan un reto para la iglesia de hoy, ya que ni la una ni la otra reflejan fielmente el diseño de Dios. Vamos a la Biblia entonces para ver algunos principios sobre las relaciones hombre y mujer. El primero de ellos, la igualdad se estableció desde la creación. Dice Génesis 1:26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, las aves, animales domésticos, salvajes, reptiles, etc. Dice el 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y dominen los peces, las aves, los reptiles y demás. Desde el primer capítulo de la Biblia se afirma la igualdad fundamental entre los sexos. El texto nos dice que ambos fueron creados a la imagen de Dios, que ambos fueron bendecidos y que a ambos se les encomendó la tarea de la reproducción y el dominio de la tierra y sus criaturas. ¿Usted notó los verbos en plural? Sean, llenen, sometan, dominen. Ambos fueron objeto de la decisión divina, de la creación divina y de la bendición divina. El texto no sugiere que un sexo sea más semejante a Dios que el otro, o que uno es más responsable de la tierra que el otro. Su semejanza con Dios y la mayordomía de la tierra la comparten por igual desde el comienzo. Ambos son iguales en cuanto a derechos, obligaciones, responsabilidades de todo lo que ocurre acá. Y dice que Dios calificó de buena su creación. Esto me está quedando muy bien. Qué bonitos, qué guapos que me salieron estos dos. Más adelante también queda claro que los mandamientos, las bienaventuranzas, las promesas, el cielo o el infierno son los mismos para ambos sexos. No hay diferencia porque ambos tenemos la misma esencia. Principio número 2. La diferencia también fue establecida desde el inicio. Leemos en el verso 1:27 que fueron creados hombre y mujer, iguales, pero también diferentes. Vuelva a ver al hombre o a la mujer que tiene ahí más cerca suyo. Hágale un escaneo. Muy diferentes, ¿verdad? Esta creación divina, sublime que Dios hizo, tuvo dos expresiones: la mujer y el hombre. Desde un inicio tuvieron diferente nombre, Adán y Eva, origen, uno del polvo, otro de la costilla, diferente anatomía, y eso por mencionar lo que es visible. Porque somos diferentes en la forma de pensar, de sentir, de comunicarnos, de resolver conflictos, los gustos, las preferencias, en todo o casi todo. Pero recordemos que la diferencia no lleva implícito que algo es superior o inferior. No abre espacio para la opresión o la desvalorización. Dios nos creó en igualdad de jerarquía y valor, pero con diferentes roles. Y eso nos lleva al tercer principio. Hombre y mujer se complementan. Aunque somos iguales, no somos lo mismo. Igualdad de valor no significa que tenemos un rol idéntico. En Génesis 2:18 leemos: Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea, adecuada. ¿Leyó bien el texto? Dice ayuda idónea, no ayudante como algunos suponen. Génesis 1 declara la igualdad de los sexos y Génesis 2 nos aclara que igualdad no significa ser idénticos, sino complemento. La complementariedad valora al otro, reconoce las diferencias, no trata de anularlas. La mujer no es hombre y por lo tanto no tiene que imitarlo ni viceversa. Recordemos que Dios diseñó la pareja precisamente para combatir la soledad y para que pudiéramos ser esa ayuda, ese complemento perfecto. Las distintas capacidades psicológicas, fisiológicas, emocionales, sexuales, permiten que hombres y mujeres nos complementemos de manera maravillosa. Por eso podemos desarrollar diferentes roles a partir de nuestras capacidades, no de nuestro sexo, como nos ha hecho creer la cultura. Mau, por ejemplo, es buenísimo en la parte de la disciplina con las chicas. Cuando hay un conflicto, él es el emisario. Vaya, resuélvalo. Es la parte afectiva, cariñosa, sociable, artística y tecnológica de la pareja. Yo soy buena con las finanzas. Soy la parte más cuadrada, estructurada, ordenada, obsesiva con algunas cosas. Ambos cocinamos, lavamos y limpiamos si es necesario. Hacemos las compras en el súper, cambiamos pañales cuando nos tocó. Tenemos un ministerio y un llamado particular y diferente. Si usted nos da un micrófono a ambos, él va a empezar a cantar y yo a predicar. Si lo hacemos a la inversa, los que van a sufrir son ustedes. Ambos trabajamos muy duro. En algunos momentos él ha tenido un mayor ingreso y en otros he sido yo la que tiene el mayor ingreso en la casa. Y nada pasa, gente, somos equipo. Yo llevo los carros al mecánico, yo soy la que llevo el control de RITV, cambio de aceite, alineamiento, tramado y etcétera, porque él solo se sube y maneja. Pero él es el que está revisando que hayan las provisiones en la alacena y en la refri para hacer los barbecue que le gusta hacer. Yo planifico presupuestos, él planifica fiestas. Somos el complemento perfecto. Yo estoy muy cómoda siendo mujer y él siendo hombre. No me amenaza su masculinidad ni él quiere imitar mi feminidad. El reto es aprovechar esas diferencias para enriquecernos, para complementarnos. No como muchas parejas que se divorcian alegando diferencias irreconciliables. Sí las podemos conciliar. El principio número 4, el pecado distorsionó el diseño divino. En Génesis 3:16 leemos una de las consecuencias del pecado para la mujer. Dice: desearás a tu marido y él te dominará. Esto es resultado de la caída, no de la creación ni del plan original. Lamentablemente, el hombre ha hecho mal uso de este juicio de Dios y lo ha usado como excusa para maltratar y someter a la mujer de formas que Dios no planeó. La igualdad sexual diseñada por Dios en el origen, como lo vimos ahora, se rompió con el pecado. Echamos a perder lo que Dios había hecho bueno. Y así llegamos a nuestros días, apañados en esta guerra de los sexos, con víctimas en ambos lados. Hoy, en lugar de igualdad y complementariedad, encontramos relaciones de dominio, de mujeres sobre hombres o de hombres sobre mujeres. No nos vemos como la imagen de Dios, sino como el enemigo a vencer. La igualdad se desvirtuó en una lucha de poder. El objetivo pareciera ser morir o matar. La diferencia se ha usado para subyugar y destruir al otro. Afortunadamente, los profetas anuncian en Joel 2:28 que el final de la historia no va a ser así. Y anticipan los días del nuevo pacto, dice, donde el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne, sobre hijos e hijas, siervos y siervas, independientemente de su género. Principio número 5. Jesús vino a dignificar a la mujer y a afirmar la igualdad. Para empezar, nació de una mujer, de quien se dijo que recibió el favor de Dios, que es bendita entre todas las mujeres. Esto ya empezó a marcar una diferencia en la actitud hacia ellas. ¿Usted no se ha puesto a pensar que Dios pudo poner a su hijo en esta tierra de cualquier otra forma? Pudo haber hecho una constelación de estrellas que lo anunciaran, que ahí iba el Hijo de Dios, pero escogió un vientre y una mujer y una familia para estar aquí en la tierra. Jesús tuvo también mujeres en su ministerio, viajó acompañado de ellas, fueron sus discípulas. ¿Se acuerda cuando le estaba enseñando a María? A María, y Marta vino a interrumpir y él defendió el derecho de María a aprender. Le ayudaron económicamente en su ministerio, dice Marcos 15 y Lucas 8. Las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz y las primeras en la tumba. Y no diga, como dice un amigo mío, que eso fue por chismosas para que corriera rápido la noticia, porque eso también es sexista. La primera evangelista del Nuevo Testamento fue una mujer, la samaritana. Dicen que fue y le contó a sus vecinos lo que Jesús le había dicho y muchos creyeron en él. Y el mensaje más importante dado a la humanidad fue confiado por Jesús a una mujer. Ve y dile a mis discípulos que he resucitado. La primera en predicar sobre la resurrección de Jesucristo fue una mujer, María Magdalena. La iglesia tiene que reconocer los dones y el llamado de Dios para las mujeres y proveer espacios para que puedan servir y poner en práctica ese llamado de Dios. Hago un paréntesis aquí. Cuando Pablo dice que la mujer debe callar en la iglesia, porque ya alguno me va a salir con eso, no se refiere a silenciar su ministerio. Es una directriz de orden litúrgico, no doctrinal, que se ha usado muchas veces fuera de contexto para restringir el ministerio y el llamado de las mujeres. Pero eso es otra predica, otro día hablamos de ese tema. Jesús también dignifica a las mujeres siempre que se relacionó con ellas. ¿Sabía usted que habló de teología, un tema exclusivamente para hombres, con la samaritana? La conversación más larga que se registra en la escritura de Jesús con otra persona fue precisamente con esta chica. Detiene una multitud completa y le da protagonismo a una mujer que por muchos años había sido discriminada, considerada impura y señalada por la cultura de su época, la mujer del flujo. Y no solo la sana de su enfermedad, sino de esa discriminación. La llama hija, un término afectivo de familia. ¡Ánimo, hija! Jesús también defiende a la mujer que había sido encontrada en adulterio. Él, el que era santo, el que podía arrojarle las piedras, ¿qué le dijo? Yo tampoco te condeno. Permite que una prostituta se le acerque y lave sus pies. Y era amigo personal de Marta y de María. Rechazó los prejuicios de la cultura, rompió las reglas de la ley que impedía hablarles, se rebeló contra ese orden establecido, las aceptó como iguales, las valoró y terminó con las consecuencias de la caída. Restaura a la mujer y le ofrece una nueva comunidad, la de su reino, donde la igualdad que le había sido arrebatada con la caída ahora iba a ser restituida. Y lo más importante, iglesia, es que para nosotros, los que nos decimos cristianos, Jesús es nuestro modelo. Así que, hombres que están hoy aquí, Jesús está muy lejos de ser un machista. Mujeres que estamos hoy acá, asumamos de una vez por todas la nueva identidad digna, honrosa, valiosa que Jesús ganó para nosotras con su venida. Principio número 6. La relación hombre y mujer está enmarcada en el amor y en el respeto. Cuando la Biblia habla de este tipo de relaciones entre hombres y mujeres, dice cosas como estas. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. 28, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Verso 33, y que la esposa respete a su esposo. ¿En cuál parte de estos textos hay espacio para la violencia, el abuso, el dominio? ¿Dónde nos perdimos? ¿Cómo es que nuestros hogares se han convertido en el lugar de mayor peligro y temor para la familia? Especialmente esposa e hijos. Esta mujer me cuenta, mis hijos y yo corremos a escondernos cada vez que sé que mi esposo va a llegar a casa y viene tomado. La última ocasión no tuve oportunidad de esconderme yo. Y cuando él me empujó, pegué la cabeza en un pico, filo de la mesa y quedé inconsciente no sé por cuánto tiempo. Cuando recuperé la conciencia tenía a mis dos pequeñitos de 4 y 2 años llorando encima mío, llamándome mami, mami. Y él ni siquiera estaba, ya se había ido a seguir su fiesta de tragos. Eso es lo que están viviendo nuestras familias, nuestros hogares, en mayor o en menor grado. Esta mujer, ¿saben qué me decía? Sí, mi esposo me pega, pero lo normal. Es que no hay nada de normal en la violencia. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, niña debe ser sometido a una relación de violencia. Si Dios nos creó con igual dignidad y valor, debemos respetarnos, amarnos, servirnos. No hay espacio para la dominación, el maltrato o el abuso. Abro otro paréntesis acá. Cuando se menciona al hombre como cabeza y que la esposa debe someterse a su marido, ese liderazgo no significa señorío absoluto, plenipotenciario del hombre y obediencia incuestionable de la mujer. Eso no es lenguaje de dominio o de subordinación. Es responsabilidad, cuidado, amor sacrificial. No es control, abuso o inferioridad como muchos han predicado. De hecho, la Biblia revoluciona el concepto de poder y liderazgo como lo conocemos. Dice Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El poder significa servicio, no dominio. Y como cristianos debemos tener cuidado de no actuar según los estereotipos de la cultura, sino según la verdad de Dios. Y el último principio, Dios nos ve iguales. Retomo Gálatas 3:26, dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Vea los términos así, superlativos, absolutos. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que los hombres perdieron su masculinidad ni que las mujeres perdieron su feminidad. Esto significa que en cuanto a nuestra posición delante de Dios, gracias a nuestra relación con Jesucristo, las distinciones raciales, sociales, sexuales son irrelevantes. Delante de Él, las personas de todas las razas, clases y de ambos sexos somos iguales. Cualquier otra cosa que haya que decir después acerca de estos roles que tenemos hombres y mujeres, no alude a la superioridad de uno y a la inferioridad del otro. Todos fuimos justificados por gracia mediante la fe. Somos absolutamente iguales, con el mismo valor, creados iguales, justificados de igual manera, regenerados igual por el Espíritu Santo. Compartimos ambos la imagen de Dios y ambos somos herederos de su gracia. Concluyo. Mujeres y hombres hemos sufrido el perjuicio de este orden social opresivo, estereotipado y violento. La prepotencia masculina y la subordinación femenina o la propuesta inversa no son el plan de Dios. No se trata de defender los derechos del hombre o de la mujer y de echarnos un pulso a muerte a ver quién es más fuerte y cuál es mejor. Se trata de establecer relaciones con las personas del otro sexo respetuosas, de honra, en una comunicación profunda y significativa. Él es la creación y la imagen de Dios. Ella es el diseño y la imagen de Dios también. Como iglesia, como cristianos, tenemos un enorme reto frente a la sociedad actual. No debemos perpetuar ni validar ningún tipo de discriminación o abuso. Nos corresponde defender a las víctimas de estos atropellos sexistas. Pero sobre todo, familia, tenemos un llamado a recuperar el modelo de Dios. Justo. Este sí es genuinamente equitativo y digno para hombres y mujeres, en donde la armonía de los sexos es posible. Yo quisiera decir que esto se trata de allá afuera de la cultura, pero tiene que ver con usted y conmigo. Jóvenes que están hoy aquí en este auditorio escuchándome, ¿cuál es tu punto de partida? ¿La ideología que te están enseñando en el colegio? ¿Todas esas corrientes de pensamiento que estás escuchando ahí? ¿O la palabra de Dios? Porque hay un mundo de diferencia a partir de donde elegís tus decisiones y tus conductas. Hombres, ¿están dignificando ustedes su masculinidad o la han ensuciado? ¿Producto de la violencia, el menosprecio o la lujuria con la que se relacionan hacia otras mujeres? Esposos, ¿están honrando y respetando a sus esposas, amándolas como pide Cristo en su palabra? ¿Respetando a otras mujeres con sus actos, con sus pensamientos, con sus palabras? ¿Tienen miedo sus hijos de que usted llegue a casa? Mujeres, ¿a través de cuáles ojos nos estamos viendo? ¿Los de esa cultura sexista que tanto daño nos ha hecho? ¿O a través de los ojos del Dios que nos ha dado el más alto valor y que nos dignifica y que nos honra. ¿Estás intentando ganar esta lucha de la forma equivocada, por las vías equivocadas? Se trata de todos nosotros, gente, esto. Y finalmente creo que la máxima de conducta en este tema la resume la regla de oro, por algo se llama así. Póngase de pie, por favor, y la lee fuerte conmigo. Dice de esta manera, Mateo 7:12, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ahí está la clave. De eso se trata. Ese es el detalle. Honramos a él y honramos a ella porque son imagen de Dios. Y si examinando tu vida, hoy tenés que reconocer que no has seguido fielmente lo que la Escritura dice y que las mujeres a tu alrededor han sufrido tu forma de actuar, de pensar, de tratarlas, o que los hombres a tu alrededor también han sido víctimas de tu furia, de tu ira, de tu irrespeto, hoy es un buen momento para que vengamos delante del Señor en arrepentimiento y tomemos decisiones. Acompáñeme a orar. Señor, todo lo hiciste perfecto y bueno. Tu plan original era maravilloso. Nos hiciste en igualdad y nos hiciste diferentes también para enriquecer nuestra vida, pero lo echamos a perder. Hoy, cuando tu palabra nos examina y nos confronta, creo que todos nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado en este aspecto. ¿Cuántas veces en estas luchas de poder he deshonrado tu imagen en la vida de estas mujeres que están a mi alrededor? Mis compañeras, mi pareja, mis hijas, mis vecinas, o mi esposo, mis amigos, mis compañeros. No se trata de una lucha, Señor. No se trata de ver quién es más fuerte y quién es mejor. Nos creaste con la idea de complementarnos, de que fuéramos ayuda uno del otro. Por eso hoy venimos pidiéndote perdón. Señor, yo quiero ser luz en medio de una cultura con tantas ideologías cerradas. Hoy te pedimos que derribes, Señor, esos argumentos cerrados a través de los cuales he conducido mi vida por años. Y quiero que tu verdad liberadora venga a romper todas esas ideas distorsionadas. Queremos ser luz como cristianos, como hijos de Dios. Tu palabra hoy nos invita a restaurar esa igualdad, a vivir en armonía. Dice tu escritura que por eso nos va a conocer la gente, por el amor que se tienen. Mire cómo se tratan. Y si no lo hemos hecho bien, Señor, perdónanos. Danos el valor, no solo de reconocer nuestras faltas y pecado, sino de tomar las acciones correspondientes para corregir esa conducta errada. Señor, que las mujeres a mi alrededor puedan sentirse seguras, porque yo seré un hombre que las dignifica, un hombre que las respeta, un hombre que las honra, porque es tu imagen lo que yo veré reflejada en ellas. Que los hombres a mi alrededor se sientan honrados y respetados, porque es tu imagen, Señor, lo que yo estoy mirando en cada uno de ellos. Ayúdanos a vivir en esta armonía, equidad que tú planeaste desde el principio. Gracias por tu palabra, Señor, porque siempre nos confronta y nos reta que salgamos de aquí no solo siendo oidores olvidadizos, sino personas que ponen en práctica lo que hoy nos has enseñado. Que así sea en tu nombre. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.